por las calles, escuchando, viviendo, conversando, abrazando tanto. Ella vive la vida pero está cansada del abuso de poder y de los violentos. Ella conoce las historias de miseria donde hay interrogantes, se maltrata de encontrar respuestas. Para dilemas.
Emma tiene un dilema, serie radial para la visibilización de los derechos humanos y la construcción cotidiana de alternativas, una producción de la Corporación Educativa Combos. Proyecto financiado por la Diputación Foral de Guipúzcoa. Hoy presentamos La guerra también es con la tierra, con lo femenino, la historia de Mile.
Tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso y es que piensa que ya no la quiere.
Mamá, me va a coger la tarde, mire las horas.
Mija, pero ¿por qué no se levantó más temprano? Siempre nos está cogiendo esta corredera.
Ma, pero vea, Patri, no me saque el baño, mija, ¿eh? Espere si quiere, me seco, ¿eh? ¿Qué cosa? ¿Y cuál es la afanadera hoy, pues?
Ay, que tengo que llegar muy puntual porque en la universidad hay un conversatorio con mujeres rurales y a mí este tema me está gustando mucho. Y pues si llego tarde, de pronto no me dejan entrar. Y pues mijo, ¿es que acaso yo soy como usted que es lento con todo?
Vea la mano, respondo.
Bueno, a ver pues, ¿qué es esta peleadera? Está muy temprano para ya estar en esas. No. No les da ni pena con la abuela. ¿Qué pensará que aquí nos mantenemos en esta garrotera? Bueno, Patri. Vos a mí sí me tenés que contar después qué es eso de un conversatorio con mujeres rurales y qué es lo que dicen.
Sí, claro, mamá. Yo me voy comiendo esta arepita, que ya me voy. Chao.
Chao, mi amor. Cuídese, pues.
¿Qué hubo, Mile? Va para el conversatorio de la U.
Ay, Patri, claro. Ese tema es muy importante para mí. Imagínate que toda mi niñez fue en el campo, con la abuela, mi mamá, mis tías, mi papá era campesino.
¿Cómo así, Milena? Yo nunca le había escuchado esta historia. ¿Y cuándo se vinieron de su tierra?
A ver, creo que fue hace como 4 años. Espera con la cuenta. Ya estamos en el tercer semestre, yo hice 10 y 11 aquí. Sí, Patri, como 4 años. Es que allá se puso muy horrible la cosa. No solo por las balaceras tan duras, sino porque mi mamá y mi abuela entraron en una depresión terrible. Y mi papá empezó en un silencio. Y la familia cada vez más triste y más triste.
Ay, Mile. Venga, entremos juntas y ahorita me sigue contando. ¿Usted trajo coca?
Sí, Patri.
Ah, bueno, yo también. Entonces, almorzamos juntas, ¿sí?
Claro, de una.
La tierra que pisamos y es que no hay respeto ni por los hermanos, y es que no hay respeto por los que están sin tierra, y es que no hay respeto, y cerramos la frontera, y es que no hay respeto por los niños chiquilinos, y es que no hay respeto por la madre.
Buen día, estudiantes, ¿cómo están? Bueno, quiero decirles que en el marco de las conversaciones que viene adelantando el Gobierno Nacional con el grupo de las FARC y el ELN, la universidad ha promovido este foro a propósito del acuerdo número 1 que tiene que ver con la reforma rural integral. Bueno, imagínense pues que para hoy hemos querido citar a mujeres campesinas para que nos cuenten de los impactos de la guerra en el campo, en la naturaleza.
Patri, eso mismo pensaba mi abuela. Ella prefería cocinar con leñas, ellas que sí son bien sabias, pero en el pueblo con el conflicto, hasta eso le quitaron a las mujeres. Si no era que no podían ir a un lugar o a otro a buscar la leña, era que ya en la vereda habían acabado con todos los árboles para que nadie se escondiera en ellos. La guerra, Patri, ni siquiera da oportunidades para comer. Imagínate que en el campo acostumbrábamos a que hacer eso que se llama o se llamaban el trueque, ¿lo conoces?
Ay, no, Mile. Vení y nos salimos para que me sigas contando, porque tu familia también podría estar aquí contando todo eso. Ahora sí podemos hablar bien. Vení, ¿y cómo era eso del trueque?
Patri, el trueque es cuando uno intercambia un producto por otro. Por ejemplo, en mi casa criábamos gallinas y marranos. Me acuerdo y me da una tristeza. Entonces mi mamá cambiaba huevitos por legumbres o por leche cuando necesitaba. Y cuando los marranos ya estaban grandes y gordos, a veces invitaban a toda la vereda a un super sancocho y se repartía la carne y la gente llevaba todo lo que tenía para compartir o para dar a cambio. Por ejemplo, cilantro por frutas, sal que hacía mucha falta o productos para el pan coger.
¡Ay, Mile, tan bonito!
Ay, sí, Patri, me emociona tanto y me da una tristeza recordarlo, pero todo eso se perdió. Ya empezaron a aparecer las casas con marcas. Un día escuchamos unos sonidos durísimos y helicópteros. A los dos días nos llegaron unos papeles de la alcaldía que mandaron con el comisario diciendo que no usáramos el agua del río, que porque estaba contaminada con petróleo, que habían reventado un tubo o algo así. Mi abuelita, Patri, se sentó todo el día a mirar su huerta y eso me partía el alma.
¿Qué es eso? Eso nunca lo escucha una en las noticias.
Y ya, de las últimas cosas que pasaron es que llegaban y se llevaban los animalitos sin preguntar. A mi mamá se le llevaron en un fin de semana como 30 gallinas. Y pues imagínate, ya no era solo no tener los huevos, sino esas gallinas, que eran como la guardería de ella. Las cuidaba, se mantenía pendiente de ella, les hablaba. Solo le dejaron un marrano. Mejor dicho, la cosa se fue volviendo muy preocupante.
Ay, es que los impactos sí los recibimos las mujeres en todo sentido. Yo no había pensado en esa relación. El daño ambiental y la presencia de grupos armados en el campo y la guerra y los efectos en la salud de la gente. Uf, Mile, esto es muy complejo. Una va creyendo lo que le dicen en las noticias todos los días, que la guerra solamente que se enfrenta al ejército y otros grupos armados y ya. Qué pena me va dando saber tan poquito de lo que pasa en mi país. Mile, muchas gracias por contarme todo esto hoy. La verdad, me voy más convencida de todas las cosas que tenemos que hacer por ese país, por la gente.
Chao, Patrick, que estés muy bien.
Mi hija, hola, ¿cómo le fue hoy?
Ay, mamá, sí, definitivamente hay días que a una la revuelcan es mucho.
¿Cómo así, mi amor? ¿Qué pasó, pues?
El conversatorio que le dije en la mañana.
¿Verdad? ¿Vos ibas a contarme?
Pues, para resumirte, a uno sí lo emboban creyendo que la guerra es solo de los hombres, o que las mujeres ya tenemos mucho que ver con el conflicto, que porque ya hay varias haciendo parte de los combates, o que somos solo desplazadas. ¡Qué tristeza! Imagínense, en el conversatorio decían que el impacto en el ambiente y la ecología no es únicamente un daño a la tierra, sino que es un efecto directo en lo femenino, es decir, en el cuidado de lo que nos rodea, de reproducir y fertilizar la tierra, de cultivar, cuidar el agua, de disfrutar de las riquezas, admirarse y contemplar lo hermoso que está en la naturaleza.
¿Cómo así, mi amor? Seguinos contando.
Pues imagínate, mamá. Hoy escuché a Mile, una compañera que empezó a contarme una parte de su historia en el campo. Y es que la guerra acaba con la capacidad de juntarse, de celebrar la vida, de humanizar nuevamente lo humano. Como decía una de las invitadas, cuando las mujeres salen corriendo de sus tierras huyendo del horror, rompen el hilo femenino que las vincula con el mundo. Por eso es que decimos que la guerra destruye lo femenino. No es únicamente una expresión de violencia, tiene un sentido más profundo.
Por el aire limpio, y es que no hay respeto por los pajarillos, y es que no hay respeto por la tierra que pisamos, y es que no hay respeto ni por los hermanos, y es que no hay respeto por los que están sin tierra, y es que no hay respeto.
tierra que pisamos, ya que no hay respeto ni por los hermanos, ya que no hay respeto por la voz de los pueblos, ya que no hay respeto desde los gobiernos, ya que no hay respeto por los cuyos de Trump, ya que no hay respeto y algunos se creen Dios.
Estamos en el programa EMA tiene un dilema de la Corporación Educativa Combos, financiado por la Diputación Foral de Guipúzcoa. Nos escuchan en la emisora Zona Radio 88.4 de la FM. Hoy nos acompaña Clara Inés Mazo, una amiga luchadora por los derechos de las mujeres hace muchísimo tiempo, perteneciente al Movimiento Social de Mujeres y ecofeminista. Y nos acompaña para hablar de un tema muy importante, que el programa que acabamos de escuchar tiene mucho que ver con lo que está pasando en este país, con la guerra y con sus efectos en las mujeres y en lo femenino. Clara, bienvenida y gracias por aceptar la invitación.
Bueno, muchas gracias a ustedes por haberme invitado y sobre todo pues a conversar de este tema, que es un asunto pues por un lado que me conmueve bastante, y adicional, pues un asunto que de verdad nos tenemos que preguntar y bueno, también tratar de hacer algo para transformarlo.
Clara, cuando hablamos de la guerra, pues por supuesto siempre hablamos de los efectos en las personas, del desplazamiento, de la feminización de la pobreza, pero poco hablamos de la guerra y los efectos en la tierra, en el ecosistema. ¿Qué podríamos aclararle y contarle al público al respecto?
Bueno, entrar a este tema creo pues que se puede hacer como por diferentes lados. A mí me parece que un punto de partida pues importante es entender que los seres humanos, tal como nos comportamos con la naturaleza, es decir, en términos de destrucción, de devastación, también así nos comportamos o se comporta la humanidad con las mujeres. Por eso es tan importante esa relación naturaleza-mujeres. Pues si el ecofeminismo ahí ha hecho un papel bastante grande, importante, porque es mostrar cómo esto es un asunto de un modelo, pues de pensamiento y de actuación que transita en el planeta y pues que tiene mucho que ver con eso de que lo otro lo destruimos, lo violamos. Entonces, así como por ejemplo se destruye los bienes comunes que son la naturaleza, también de esa misma manera se violenta, se mercantiliza el cuerpo y la vida de las mujeres.
Clara, ¿de dónde viene esa relación naturaleza y mujeres?
Bueno, ahí hay pues discusiones, porque digamos que en el ecofeminismo pues también hay diferentes tendencias. Pues hay una que se denomina radical, que habla de que pues la naturaleza y las mujeres somos lo mismo. Es decir, que nosotras como mujeres tenemos un vínculo natural con la naturaleza. Y en ese sentido, pues plantea que se debería feminizar el mundo. Porque el mundo, pues hasta ahora, ha estado masculinizado y eso ha hecho, pues plantean, ha hecho que estemos donde estemos y que la guerra sea, digamos, un imperativo de ese mundo para tramitar pues las diferencias y los conflictos. Entonces está la invitación pues a feminizar el planeta. Un poco se parte del hecho de que en la antigüedad, en las antiguas culturas, se recoge que había una relación matriarcal entre los seres humanos, entre mujeres y hombres y también con el entorno. Esto pues es porque a partir de investigaciones han demostrado, son investigaciones que se han hecho con mucha dificultad porque toda la parte simbólica pues de la que podríamos partir para hacer pues como una arqueología también ha sido destruida, ¿cierto? Que es un poco como ha sido destruido, pues, digamos, todo el simbólico de lo que representa lo femenino.
Clarice, y en esa relación también de esa iconografía, es como también se ha destruido la iconografía de la diosa, porque antes las representaciones eran de las deidades, eran diosas.
Sí, todo lo que tuviera que ver, que se relacionara con lo femenino, y en ese caso la diosa, fue erradicada del mundo, del pensamiento, y pues lo que se trata es un poco como de hacer memoria y rescatar como esos orígenes, esa ancestralidad, y tomarla como punto de partida, pero también como punto de sustentación de que podemos vivir de maneras distintas, con relaciones distintas, entonces entre los seres humanos, entre mujeres y hombres, pero también con el entorno. La relación madre-tierra con la madre-tierra. En unos casos se considera que la madre-tierra es como una cosa externa a nosotros y no hace parte de nosotras, de también los otros. Entonces se trabaja mucho en una de las concepciones del ecofeminismo, eso de recuperar esa relación. Y en ese sentido, pues se trata de recuperar cosas que tienen que ver con un orden, digamos, de lo simbólico, de lo intuitivo, o sea, no son cosas racionales. Y bueno, hay un ecofeminismo que dice, no se trata de volver eso como esencial, pues es esencialista, de que es que vamos a volver, por ejemplo, al trabajo doméstico y exclusivamente al trabajo doméstico, porque esa es una relación muy importante de las mujeres con el mundo,
con
que
el
es
cuidado el, trabajo, de la vida.
El cuidado de la vida. Uh-huh. Pero todas estas cosas son elementos muy importantes porque hacen un llamado de atención. Por ejemplo, esto del trabajo de los cuidados, también es mostrar cómo en eso hay una inversión, ¿cierto? Para proteger la vida ahí hay una inversión. Ahí hay toda una recreación, una creatividad, que es lo que ha permitido, por ejemplo, que territorios que están en guerra se mantengan y el tejido social se siga manteniendo a pesar de todos los destrozos que hay, que ha hecho la guerra.
Me haces recordar de una experiencia en Santander de dos mujeres que se dieron a la tarea de recuperar un territorio, de sembrarlo otra vez, y en un diciembre unos jóvenes hicieron una fiesta y quemaron todo el bosque, o sea, quedó impresionante. Yo fui a visitarlas cuando estaba todo quemado. Pero en medio de todo ese ambiente oscuro, pues era muy negro, pues todo estaba quemado, vuelto cenizas, apareció una matica verde y a mí medio, pues para mí fue muy, muy duro ir allá, pero la señora que llevaban años, o sea, te estoy hablando de 9 años sembrando y recuperando la tierra, decía, esa es la esperanza, o sea, la tierra se regenera a pesar de todo.
Un ejemplo de mujeres populares, de barrios populares de Chile, de Santiago, que en un momento de su historia vivieron la hambruna. Entonces lo que hicieron es que le quitaron las baldosas a las casas y sembraron dentro de las casas. O sea, no podían porque pues eran barreras invisibles en los barrios, entonces hicieron huertas dentro de la casa y de esa manera pues pudieron sobrevivir a esa terrible hambruna. Hay muchos ejemplos, muchos, las mujeres que en el tiempo de heladas van y cogen las matas que están afuera y se las llevan a la casa, las cuidan en la casa y cuando pasa la helada vuelven y la sacan. No, es una belleza, o sea, ahí y esas cosas, esos saberes son fundamentales en tiempos de guerra, porque son mecanismos de resistencia pacífica, que además permiten que pues los recursos se mantengan, o sea, porque es que es muy complicado cuando la gente queda absolutamente desproveída de todo, pero ellas logran con esos mecanismos que conocen, con esa sabiduría que tienen, logran mantener, no solamente a su familia, sino como todo el entorno comunitario.
Clarice, hemos hablado, bonito también empezar el programa así, hablando como de las resistencias, de lo esperanzador. Hablemos un poquito de lo que nos cuenta Mile en el programa, como de esas consecuencias de la guerra en el agua, en los árboles, en esas cosas concretas. Tú que has estado también viajando un poco por este país y por sus territorios, cuéntanos un poquito de eso.
Bueno, es que digamos que la guerra tiene unos efectos a tantos niveles y hay unos que son como imperceptibles, pues porque digamos que hay los efectos como más visibles, que son los asesinatos, los desplazamientos, son como unos de los efectos. Sí. Pero, por ejemplo, digamos ver que en la guerra, pues en últimas está en disputa los territorios, están en disputa y los recursos o los bienes, a mí me gusta más hablar de los bienes comunes, como el agua, ¿cierto? Pues existen, están en disputa y es muy complicado porque lo que se está peleando es quién queda con qué. Entonces, por decir algo, en este país se ha camuflado como en medio de la guerra se ha ido privatizando esos bienes comunes. Entonces, vos no es sino que salgas allí pues a los corregimientos, o sea, no hay que ir más lejos para darte cuenta que las fuentes de agua ya están privatizadas. Lo que se supone que era de las comunidades, para el bien colectivo. En ese sentido, cada vez se generan más conflictos por el agua, porque entonces ya para tener un poquito de agua en la casa, que es vital además en lo cotidiano y para las mujeres, hacer la comida, todo lo que tiene que ver pues con el bañarse, todo lo que tiene que ver con poder sobrevivir, y son las que tienen que llevar del bulto, porque entonces ya les toca, es increíble en los corregimientos, en la parte de arriba privatizan y ya no llega a la parte de abajo, entonces hay que subir una distancia grandísima por el agua, pero con el problema de que hay que pagar, pues que hay que pagar, y a quién hay que pagarle. Entonces se va, digamos, cotidianizando eso de que lo básico para existir tiene dueño. ¿Y quién es el dueño? Entonces, pues por un lado, digamos que a nivel rural están las grandes transnacionales, los megaproyectos, ¿sí? Que se van instalando. Entonces, en este país se han ido permitiendo.
Por ejemplo, las minerías, ¿por qué no hablamos un poco de ese tema? Porque uno lo ve en las noticias, pero es más como el seguimiento a si se le han dado permiso o no a la extracción minera, pero no hay una relación, no se hace una relación directa entre la guerra y la minería.
Sí, porque es que es tan particular, pues se supone que la gente vive en sus territorios y que esos territorios le pertenecen a las comunidades. Pero en este país en general, pues titulación formal, escritura formal, pues es muy difícil de que haya. Los que se salvan, pero es por una lucha inmensa que han dado, los y las que se salvan son, por ejemplo, los territorios colectivos. Se salvan en un sentido, en que al menos esos territorios colectivos tienen reconocimiento legal de que son colectivos. Eso es producto de una lucha inmensa y de años en el Pacífico, pues en todo lo que es el atrato, generalmente en poblaciones afrodescendientes, que se han luchado pues ese asunto. Sin embargo, a ellos y a ellas les toca luchar porque también entran a esos territorios, pero al menos tienen la legalidad de esa propiedad. Ajá, en cambio, sí, en el mundo campesino no existe esa titulación. Entonces llega el que se le ocurra, y ahora pues en todo este tiempo de la guerra, que es muy duro, La gente tenía sus papelitos, pues que no era el título formal, no era la escritura formal, pero algo tenía para demostrar, pues porque con ese papelito hacía el crédito en la caja agraria, en fin. Pero llegaron los paramilitares, a la gente la sacaron y esos papelitos los volvieron formales en todas las notarías de los pueblos y se las adjudicaron. Conozco más de un caso en Barranca Bermeja, al coronel, al general de la brigada de la zona y a los personajes pues que hacían parte de estos grupos de autodefensas, les titularon todas esas tierras.
O sea, la tierra está en medio de la guerra, tanto es una causa, ¿cierto?, de la guerra, porque se hacen guerras por los territorios, como las consecuencias que tiene también luego el conflicto armado en la tierra. Si fuéramos a hablar de reconciliación, o sea, hemos estado preparándonos para lo que suceda después de los diálogos y hablando mucho de perdón y reconciliación entre los seres humanos, pero ¿y cómo sería eso con la tierra? O sea, ¿cómo hacer una reconciliación? Y si es posible con tantos intereses de por medio y con el capitalismo salvaje de por medio, si será posible hacer una reconciliación con la tierra. Y en última instancia, si no se hace una reconciliación con la tierra, no se hace una reconciliación con lo femenino tampoco.
Bueno, es complejo este planteamiento porque, para hacer una reconciliación con la tierra, habría que tenerla. Pero a mucha gente la han sacado y la han despojado. Y fuera de eso, supongamos que ahora con lo de la restitución vuelven a tener tierra. Pero es muy complejo porque es que, ahí habría que hacer pues como un trabajo de una dimensión muy profunda. Yo conozco comunidades que de hecho lo hacen, pero como comunidad, no solamente a nivel individual, sino como comunidad. Yo veo eso posible y hay ejemplos de que sí se puede en el mundo, por ejemplo, indígena o en el mundo afro y uno que otro ejemplo en el mundo campesino. Porque se va perdiendo como ese vínculo con el sentido y la importancia pues de ese territorio, porque digamos que no es solamente la tierra, es que uno habla de la tierra, pero es que unido y vinculado a la tierra está todo lo otro, ¿cierto? La biodiversidad, pues y ahí está incluida el agua, está unido todo, entonces ese sentido de relación con el entorno está muy perdido en un país en donde como que todo se mueve es como por la plata. Entonces, la gente prefiere que le paguen un peso a mantener como esa protección de ese pedacito. No, la gente tiene que como salves el que pueda. Entonces, muchas veces por plata dejan también como sus lugares y no le dan ese sentido tan profundo. En unas comunidades hablan pues del territorio, el sentido que es una cosa muy muy como con el orden espiritual, pues uh-huh. Que ahí están sus seres queridos. Hay comunidades que no se dejan sacar ni a palo de sí. Su lugar, porque ahí están sus muertos, porque ahí está pues como toda la energía de la historia de esa comunidad, entonces eso es sagrado. Y yo creo que eso es lo que habría que, ¿cierto?, potenciar, impulsar como el sentido sagrado de esos lugares que se habitan. Pero hay otros lugares en donde la gente ese sentido lo tiene muy perdido y es como muy individualista y bueno, salves el que pueda y si me tocó yo salgo de aquí, vendo y me voy al rebusque. Hay de las dos cosas afortunadamente, pero yo creo que, por ejemplo, nosotras las mujeres hemos luchado mucho por mantener ese sentido. Yo una vez oí a una mujer aruaca. Ella decía, los hombres de nuestras comunidades hablan de la defensa del territorio y eso es importantísimo. Van caminando y van hablando de la importancia de la defensa del territorio. Nosotras cuidamos el territorio. Somos las que estamos ahí inventándonos todos los días
cómo sobrevivir, cómo mantener, estar ahí.
Que no se pierda ese sentido.
¿Y tú cómo has visto la presencia del movimiento, si hay movimiento ecológico, no lo sé, en esta ciudad, en este país, en los diálogos? ¿Qué presencia ha tenido esa visión ecológica en los diálogos de La Habana?
Siquiera hablaste de eso porque, bueno, vale la pena decir, el ambiente, la naturaleza, los bienes comunes no han estado en la mesa. Eso incluso en las primeras reuniones que hubo para alimentar lo de La Habana, por ejemplo, cuando hubo todo el trabajo alrededor de la nueva ruralidad, fueron ambientalistas. Movimiento ambiental hay en este país y muy fuerte en muchos lugares hay movimiento ambiental. Si no fuera por el movimiento ambiental ya estarían las cosas peor.
Estaríamos peor.
Aquí en específicamente en Medellín, ha perdido mucha fuerza. Es una cosa pequeña, ha perdido mucha fuerza, pero es que aquí tiene mucha fuerza esa mentalidad destructiva, degradadora.
Cuando dices empresarial, acá, dices en Medellín.
Ajá. Y Antioquia, uh-huh. Digamos que eso prima sobre todo. Pero en la mesa de La Habana, lo ambiental no ha estado. Han habido organizaciones intentando ponerlo, pues de hecho las afrocolombianas, las indígenas, las mujeres. O sea, hemos intentado ponerlo, pero miren, no hay ningún punto específico sobre ese asunto. Y ahí hay, o sea, el problema de este país es uno de los problemas para generar conflicto armado ha sido la tierra, pero más ampliamente el sentido de lo que es el territorio, o sea, todos los bienes que están de por medio están en juego. Entonces el narcotráfico, donde llega, arrasa con todo. Uh-huh. Los megaproyectos, las consecuencias que hay en la vida de las mujeres, por ejemplo, de la instalación de la minería. O sea, las comunidades cómo cambian. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué empieza a pasar por ejemplo, el cuerpo de las mujeres? Inmediatamente la lógica de la minería es que las mujeres le sirven a los mineros, le sirven para todo, para el cuerpo, la sexualidad. Entonces la prostitución se aumenta porque empieza a haber plata, entonces claro. La plata es para qué. Y es increíble las mujeres, las situaciones que tienen que vivir en esos entornos de minería y donde hay megaproyectos.
Bueno, Claris, muchas gracias por esta conversación. Yo creo que nos pone también sobre aviso que si no cuidamos la tierra, lo colectivo, no estamos cuidando la vida y no tenemos ninguna posibilidad de vivir ni de sobrevivir a esto que ya está pasando y a lo que vendrá, ¿cierto? Gracias por estar aquí y por compartir tus reflexiones.
Emma tiene un dilema. Serie radial para la visibilización de los derechos humanos y la construcción cotidiana de alternativas. Una producción de la Corporación Educativa Combos.